todas las relaciones de pareja tienen conflictos. Todas, o sea, las que duran para siempre y las que no. Y todas las relaciones, sin excepción, pasan por tres fases, a las que les da tiempo, digo. Armonía, desequilibrio y reparación. Todas, es siempre así. Y hombre, tiene sentido porque no podemos pretender estar en ese estado de ilusión del principio para siempre, ¿no? Todos tenemos nuestros días. La diferencia entre una pareja que dura para toda la vida y otra que no es que la primera entiende ese desequilibrio y conoce las estrategias para repararlo. Pero claro, ¿cuáles son esas estrategias? Porque este dato es llamativo. Una de cada tres discusiones se producen por la ropa sucia. Que, en fin, es un buen punto de partida para saludar a Silvia Congost, psicóloga y experta en conflictos. Silvia, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Encantada.
¿Sabes que en una ocasión me contaron que hay gente adicta al conflicto?
Sí, hay gente adicta al conflicto y eso, fíjate que suele ser producido porque vienen de casas, vienen de historias, vienen de familias en las que el conflicto ha sido una parte esencial de esos vínculos. Es decir, lo han vivido como algo normal y entienden el amor y entienden la relación de pareja siempre que tenga conflictos. Entonces, cuando quieren recrear lo que es una relación de amor, pues es como que ya el conflicto les sale de manera natural. Por eso es tan importante ser conscientes y que tengamos la capacidad de mirarnos para darnos cuenta de aquello que reproducimos, que hemos aprendido en nuestras casas de forma automática y lo reproducimos, pero no es sano ni nos está ayudando a construir una relación armoniosa.
Pero claro, ¿cómo identificas a alguien que es adicto al conflicto y cómo evitas el conflicto con alguien que es adicto al conflicto?
Bueno, lo primero que sería interesante es que la persona que tiene esa facilidad para verse envuelta en conflictos se dé cuenta a ella misma, que tome conciencia. Y el cómo hacerlo, pues tiene que ser que alguien o algo le ayude a despertar, ¿no? A quitarse esa venda y que sea capaz de mirarse. Y eso puede ser escuchando una entrevista como esta, que le haga reflexionar, leyendo un libro o yendo a terapia, por supuesto. O a veces, si tenemos una pareja consciente a nuestro lado, puede ayudarnos porque las relaciones de pareja nos hacen bastante de espejo para poder mirarnos a nosotros mismos y ver cosas, hacer visibles cosas que como teníamos normalizadas sin estar en esa relación no nos dábamos cuenta de que nos sucedían.
Fíjate, Silvia, tengo la sensación de que la mayoría de problemas o conflictos en pareja, y ya no solo en pareja, son por problema de interpretación y también en debates políticos. Porque, digo, la diferencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que tú escuchas, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que luego interpretas de lo que he dicho, como que se pierde mucha información, ¿no?
Sí, totalmente. La parte de la comunicación evidentemente es esencial y ser capaces de escuchar y tratar de entender sin filtros, sin poner filtros de nuestra parte, sin ese velo que a través del cual interpretamos y malentendemos muchas veces las cosas, es una tarea complicada. Pero fíjate, Alberto, que yo creo que igual que las propias relaciones, sean del tipo que sean, también son algo que puede parecer complicado, pero se complica más aún cuando no tenemos la información necesaria que nos ayude a entenderlas, que nos ayude a saber qué es lo básico, qué es lo que nos va a beneficiar y qué es lo que nos va a perjudicar. Por eso creo que hay tantos conflictos en las relaciones, pero que son producidos por esa falta de información y esa falta de educación. Y al final, en un tema tan básico como son las relaciones, ¿no? Que todos queremos estar en una relación y a prácticamente ninguno de nosotros nos educan para saber cómo hacerlo bien.
Fíjate que, bueno, déjame recordar, estamos hablando contigo, Silvia Congost, sobre el arte de amar bien, que además es el título de un libro muy útil e interesante, por el que te doy la enhorabuena, Silvia. Estaba pensando, claro, la sociedad ha cambiado tanto, ha cambiado muchísimo culturalmente estos últimos 50 años. Y yo creo que antes muchísimas relaciones que hoy se acabarían enseguida no terminaban porque las sostenían las mujeres, que hoy saben que no tienen que aguantar o soportar ciertas cosas. Igual me equivoco, pero la pregunta es, ¿los hombres hemos aprendido a estar en una relación sana?
A ver, es cierto que Por un lado, la mujer ha cambiado porque al ser independiente a nivel económico, como dices, ya no tiene por qué quedarse, no se ve obligada o con la necesidad de seguir al lado de un hombre. Y eso hace que los hombres también hayan cambiado en cierta medida. El hombre hoy en día yo creo que es más consciente de esa equidad que tiene que haber, de ese equilibrio, a nivel de respeto también hacia la mujer, a nivel de valorar a la mujer de otra forma, de una manera diferente, y eso le ha hecho evolucionar, le ha hecho crecer y le ha hecho cambiar. Siempre, en definitiva, las relaciones son sistemas. Cuando tú en un sistema cambias una pieza, el resto del sistema tiene que adaptarse a ese cambio si quiere seguir funcionando. Entonces el hombre se ha visto obligado también a adaptarse a ese cambio producido por la mujer, con lo cual también ha cambiado.
¿Por qué existe, igual es una sensación mía, pero creo que es así, por qué existe cada vez más falta de compromiso y por qué hay tantas infidelidades?
Bueno, yo creo que realmente infidelidades ha habido siempre. Lo que pasa es que tal vez ahora se habla más de este tema, es más visible porque es la causa por la que se rompen más relaciones y más matrimonios. Es una de las principales causas. Entonces eso es como que ha emergido más, pero yo creo que ha existido siempre. Y el motivo, bueno, creo que nos puede pasar a todos eso, pero nos olvidamos de por qué nos hemos comprometido en una relación y qué es lo que implica habernos comprometido con alguien, ¿no? Evidentemente, cuando tú te comprometes con alguien, tiene que haber una dosis en esa relación de humildad. Es decir, saber que ni tú eres más importante que la otra persona, ni al revés. Tiene que haber una dosis de esfuerzo, es decir, saber que vamos a pasar por momentos complicados, porque la vida es cambio, porque vamos a vivir pérdidas y nos vamos a ir transformando, pero recordando por qué hemos elegido estar ahí. Tenemos que relacionarnos con cierta dosis de disciplina, ¿no? Sin perder el foco de por qué valoro esa persona y por qué tengo que mantener ciertos hábitos y tengo que alejarme de, a lo mejor, de ciertos estímulos que puede que me atraigan en determinados momentos. Y también relacionarnos desde un punto de fe, ¿no? Creer en la otra persona, creer en esa relación, en eso que un día nos unió. Entonces, todo eso hace que tú sientas ese compromiso y que quieras hacer, porque para mí el compromiso es eso, es estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi mano para que esta relación se mantenga y para evitar dañarte con todas mis posibilidades. Entonces ahí se evitaría más. Pero si uno no es consciente de ese compromiso o de lo que significa ese compromiso, entonces es cuando la relación se vuelve más volátil y es más fácil que nos dejemos llevar pues por esos deseos o esos estímulos que los tenemos todos a nuestro alrededor.
Quiero que nos detengamos un segundo más en esto de las infidelidades, porque estás viendo los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿te gustan?
Me gustan, pero aún no me he puesto suficiente.
Es que, bueno, te cuento, no tiene nada que ver. O sea, es que te voy a poner un caso de algo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y quiero que escuches al biatleta Sturla Holm.
Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella y mejor del mundo. Y hace 3 meses cometí mi mayor error y la engañé. Y se lo dije hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida. Probablemente hay muchos ahora que me están viendo, pero solo tengo ojos para ella.
Te pongo un poco en contexto. Gana una medalla olímpica y en plena celebración, cuando sabe que todo el mundo le va a mirar, entiendo que motivado por la desesperación de que no hayan respondido a estímulos anteriormente, hace esto delante de todo el mundo.
Ostras.
¿Qué te parece?
Pues, a ver, ¿qué me parece? ¿El que diga que haga estas declaraciones o
un
el tema de
todo,
la infidelidad?
¿Sabes? Yo que me he quedado tan perplejo cuando lo he visto. Que
tanto
dicho,
sorprende una cosa como la otra, ¿no?
Claro, claro.
Claro, a ver, en primer lugar, eso yo creo que para él va a ser un aprendizaje muy importante, porque si esa persona rompe la relación debido a esa infidelidad, pues eso le va a servir a él para madurar, para cambiar y para pensárselo bien la siguiente vez,
claro,
¿no? A lo mejor no tenía esa madurez suficiente, no había tenido los aprendizajes o no le habían enseñado los valores necesarios como para poder seguir teniendo presente que era lo importante para él y no dejarse llevar por eso, ¿no? Que a lo mejor era bajo los efectos del alcohol o quién sabe. Pero da igual, o sea, no justifica lo que hizo. Y el hecho de que pida perdón públicamente, bueno, lo que muestra es un intento desesperado de mostrar ese arrepentimiento ante ella, de querer hacer lo que haga falta para recuperarla, ¿no? Para obtener su perdón. Lo que a veces eso, evidentemente, no es suficiente, dependerá de ella. Si para ella el valor de la fidelidad es un valor innegociable, ya no podrá verle a él de la misma forma y a lo mejor, depende del tiempo que llevarán, no podrá volver a confiar, porque esa es otra. La confianza no es fácil de construir,
claro,
cuando te han decepcionado de esa manera con una deslealtad de este tipo, ¿no? No todo el mundo. Sí que es verdad que hay parejas que logran reconstruir el vínculo, incluso fortalecerlo más, porque una infidelidad les ayuda a conocerse más, a indagar en su interior, es una oportunidad para entenderse mejor, entender en qué han fallado o qué es lo que tendrían que mejorar, y eso les une, y hay muchos casos, pero hay más casos en los que cuando hay una infidelidad no hay posible reparación.
Ahora, además de haberle sido infiel, se lo ha contado a todo el mundo, que eso ya es otra. No vamos a... Yo en una entrevista en España, el tío es noruego, el deportista es noruego, pero en fin, no vamos a entrar más, es que tengo más cosas que preguntarte y menos tiempo del que me gustaría. Hablaba de tres fases al principio, ¿no? Dentro de estas tres fases que tienen todas las relaciones, armonía, esa ilusión del principio, desequilibrio y reparación, hay un factor que creo que es interesante. Y es ese factor que despierta la segunda fase, para mí, creo, que es cuando aparece la cara B de las personas. ¿Cuándo aparece la cara B de las personas?
Pues mira.
¿Y qué significa también que la escondamos?
Claro, la cara B es muy importante que nos demos tiempo antes de comprometernos para conocerla bien, porque la tenemos todos. Es esa cara que a nuestra pareja tal vez no le va a gustar tanto, ¿no? Esa cara que no es tan atractiva, lo que menos le guste. Pero, o sea, nadie es perfecto para su pareja y todos tenemos aspectos que nos gustan menos. Entonces, cuando tú empiezas una relación, tú te muestras con tus mejores galas, tratas de dar lo mejor de ti, tienes una actitud optimista, positiva, porque estás enamorado. Entonces, es como para que la otra persona compre el producto. Una vez estás ahí, tú ya te relajas porque no puedes estar con ese esfuerzo máximo todo el tiempo y vas siendo tú. Entonces, te va viendo la otra persona pues cuando estás enfadado, triste, deprimido, angustiado, en situaciones como más complejas para ti. Y va viendo cómo tú afrontas cada una de esas situaciones.
Es
y
como
puede
si
ser
el CRM, ¿no? Esto que dicen en las empresas, que es gestionar la relación. Como si hemos vendido, nos hemos gastado una pasta en venderte un producto, pero luego el CRM, la gestionar la relación con los clientes no es buena, ¿no?
Algo así, ¿no? Es decir, aparece un poco esa parte, pero no quiere decir que te tenga que soltar ahí. Pero sí que cuando tú vas conociendo la cara B es cuando te planteas si realmente eres capaz de aceptar a esa persona incluso con esa cara B, incluso con esos aspectos que te gustan menos, ¿no? A lo mejor tu pareja pues es súper impuntual o siempre quedáis a una hora y la tienes que esperar pues y ya no sabes, te desespera porque tú eres súper, súper estricto con eso. Hay diferentes cosas, diferentes aspectos que nos pueden llevar ahí. Pero tú tienes que plantearte si aceptas a esa persona para evitar así un problema que hay muy a menudo y es que tú empieces a empeñarte en intentar cambiar su forma de ser.
Eso es, Silvia, o sea, porque es decir, yo creo que hay cosas que forman parte de tu identidad y que eliminarlas es como amputarte un dedo.
Totalmente.
O sea, aunque no sea un dedo, dejar de ir al fútbol. Y estoy poniendo un ejemplo muy básico. Pero pues muchas veces las discusiones residen en torno a algo que una parte de la pareja quiere cambiar de la otra y entiendo que sí hay cosas que podemos cambiar, pero no sé si reside más en nuestra identidad o en nuestro comportamiento, ¿no? Que no es lo mismo.
Claro. Exacto. Y es, bueno, básicamente discutimos normalmente por varios factores, pero suele ser por un tema de poder, es decir, de quién de los dos tiene la razón. A veces es por una cuestión de respeto, de que discutes porque no te sientes respetado, ¿no? No sientes que la otra persona te permita ser quien eres y hacer las cosas que te hacen sentir tú desde esa identidad. Y otras veces discutimos por temas de afecto, de cariño, ¿no? Porque no sentimos que la otra persona nos dé suficiente o nos haga sentir suficientemente importantes y valiosos. O sea, sí, bajo esas excusas de que es que nunca pones la lavadora o es que nunca tal, normalmente suele haber esos temas. Y por eso tenemos que entender por qué estamos discutiendo, qué es lo que nos está moviendo a tener esas discusiones. Que cuidado, las discusiones no son malas. Es importante discutir de aquello en lo que no estamos de acuerdo, porque eso, si lo hacemos bien y con respeto, nos ayuda a conocernos más y a que cada vez ocurran menos esas discusiones. Pero como decías, lo importante es que seamos capaces de llegar a la reparación después de épocas en las que tambaleamos un poco más, que volvamos a conectar, que volvamos a recordar por qué estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que nos vuelve a hacer sentir que, hogar al lado de esa persona.
¿Qué tal en casa de herrero?
Pues muy bien, muy bien. Tengo que decir que siempre practico con el ejemplo y la verdad que doy fe que la relación bonita, duradera, aunque haya quien piense, porque llevo muchos años hablando también de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, de que si duele no es amor, y hay quien me pone un poco la etiqueta de que siempre hablo de cosas negativas, pero el amor sano y duradero efectivamente existe. Doy fe y además conozco muchísimas parejas y creo que, como te decía al principio, el problema viene de que haya tantas rupturas, de que no tenemos la educación y no tenemos la información suficiente para hacerlo bien. Y por eso he decidido escribir este libro, para aportar un poco ese granito de arena en ese agujerito que nos falta rellenar.
La sensación de que hay gente que cree que vivir en pareja, que casarnos y que tener hijos nos encadena a una especie de vida en la que no somos libres, en la que no podemos desarrollarnos profesionalmente como querríamos, no podemos cumplir los objetivos por los que estamos aquí. Pero yo creo que muchas veces nos liamos buscándole sentidos a la vida, ¿no? Propósitos, motivos, y a mí no se me ocurre una motivación más poderosa que, no sé, vivir la emoción más inexplicable y transformadora de todas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo, de hecho, yo siempre hago un poco, comparto la idea con mis pacientes de que cuando estamos en una relación, incluso cuando nos comprometemos, deberíamos sentir y pensar y así verbalizarlo, que primero que es una elección que hacemos día a día, es decir, nos comprometemos para toda la vida, pero debemos tener en cuenta que tenemos que poner de nuestra parte porque nuestra pareja nos va a seguir eligiendo cada día. Y puede ser que llegue un día en el que no quiera elegirnos, pero si nosotros nos esforzamos y hay esa fe, ese esfuerzo, esa disciplina y esas ganas, vamos a conseguirlo. Y además hay otra idea, y es que tendríamos que sentir que la puerta de nuestra casa siempre está abierta, en el sentido de que no es una prisión, no es una cárcel, estamos ahí, pero siendo libres de irnos. Lo que pasa es que decidimos quedarnos porque nos compensa y porque ahí, cuando llegas a casa, lo que te comentaba, y te encuentras con tu pareja, sientes esa paz que te conecta con la sensación de que es el único lugar del mundo en el que deseas estar, ¿no? Qué y bueno, esa sensación de sentir hogar al lado de esa persona, más que dentro de las paredes que os protegen, es maravilloso y es lo que todos tendríamos que buscar.
Silvia Congost, que la gente compre El arte de amar bien. Y te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos hoy.
Muchísimas gracias, Alberto. Un placer.
Un beso fuerte. Un beso.